Cultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
En Abastible, la calidad de siempre, pídela siempre. Siempre que tengas ganas de cocinar algo rico. Siempre que quieras juntarte en familia. Siempre que lleguen visitas a la casa. Siempre que llegues cansado y quieras darte una ducha relajante. Porque la calidad de siempre está en todos esos momentos, también se pide de muchas maneras. Pídela fácil y rápido por nuestros canales Abastible al 829.000. WhatsApp más 562-2938-1232 o abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaque mundial.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy buenos días. La desmemoria en política suele ser un cálculo conveniente, pero cuando roza el cinismo económico, se convierte derechamente en desvergüenza. Tras confirmarse 2 trimestres consecutivos a la baja que sitúan a Chile en una recesión técnica, la oposición ha salido en bloque a instalar una narrativa simplista, culpar íntegramente a la actual administración bajo la clásica ironía de «¿no era que íbamos a estar mejor?». Ocultan deliberadamente el punto de partida. La economía chilena no se frenó de la noche a la mañana, ni por un decreto reciente. Arrastra un deterioro estructural acumulado, heredado de años de desequilibrios e incertidumbre. Las transformaciones de fondo aprobadas recientemente, enfocadas en reactivar la inversión, dar certezas jurídicas y modernizar la estructura productiva, apuntan en la dirección correcta, pero la economía real no responde a la inmediatez de un tuit. Una empresa no se instala ni contrata en 24 horas. Los incentivos a la inversión rinden fruto en el mediano y largo plazo. Ignorar los tiempos de maduración de las reformas estructurales para sacar dividendos políticos a corto plazo es una deshonestidad intelectual evidente. La contradicción se vuelve aún más flagrante cuando se observa la conducta parlamentaria de estos mismos sectores en medio de un escenario de contracción donde cada jornada productiva cuenta para recuperar el dinamismo, surge el coro transversal para sumar un feriado más este 17 de septiembre. En épocas de bonanza y holgura fiscal, extender las celebraciones patrias puede ser un alivio comprensible. En plena recesión técnica, paralizar la actividad económica por decreto es una irresponsabilidad gigantesca. Allí confluyen las dos caras del populismo, parlamentarios de izquierda y de derecha, que aterrados de asumir costos electorales, prefieren el aplauso fácil antes que la disciplina necesaria para levantar el país. No se puede clamar por mayor crecimiento económico por la mañana y votar por paralizar la producción por la tarde. Gobernar y legislar con seriedad exige coherencia, reconocer la profundidad del estancamiento heredado, respaldar las medidas pro crecimiento, aunque tomen tiempo, y terminar con la demagogia de los feriados a la carta. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados en Agricultura. ¿Cómo están, queridos amigos? Paso Ares, ¿cómo está usted, mi querida amiga?
Muy bien, Checho, contenta porque se prohibieron las carreras de galgos ayer. Entonces estoy contenta.
¿Sí?
Sí. No, yo soy no al maltrato a los perritos, por lo tanto, a los gatitos. Estoy contenta por eso. Creo que ahí había un maltrato, una cuestión innecesaria. Era innecesario, porque no es lo mismo. Yo he aprendido aquí, en la radio, debo decir, que he aprendido con la gente de que la agrupación esta que tienen para los terneros. Ya, los terneritos y esto, y he aprendido cómo los cuidan, todas las exigencias que la ley les tiene, y he aprendido cómo ellos también han aprendido a cuidar los terneros.
O sea,
hay un proyecto de rodeo
que lo super cuida, reglamentado.
Entonces, pero la gente no lo sabe, que lo hemos hablado. Entonces,
pero
la gente
había que
no
prohibirlas, que yo desconozco.
Pero,
prohibirlas completamente.
Sí, porque
matices.
No, sin matices. La carrera de galgo. O sea, el galgo es un perro más para cuidarlo, para llevarlo a correr, pero no para lucrar con él corriendo. Tú después que en una carrera de galgo los perros chocan y a la velocidad que van se quebran las patitas, se quebran las caderas, trae consecuencias. No es lo mismo que el rodeo, o sea, no había ningún... Estoy muy contenta yo por eso, porque el perrito está para acompañar al ser humano y no para maltratar.
Yo sé que usted es animalista. Yo me voy a poner muy contento cuando salga una ley que proteja también al niño que está por nacer, porque de repente nos damos cuenta de que hay un sector que prefiere a los animales que a los seres humanos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, hay que proteger a los animales sin lugar a duda, pero al principal animal de la humanidad hay que protegerlo también. Entonces me gustaría que hubiera esa misma empatía. No estoy diciendo que no haya gente que se enfrenta a situaciones difíciles, no estoy en contra de las tres causales, pero sabemos perfectamente que hay un sector que está por el aborto libre, y ese mismo sector reclama por el maltrato a un animal. Entonces, por ahí no me cuadra.
No, es que no, el aborto libre es el derecho de que la persona puede elegir si quiere abortar libremente o no, que no es el que maten, que se maten guaguas por matar, sino es el hecho de que la mujer pueda definir sobre el bebé que lleva en su vientre. Es, sí. No es lo mismo que abortar,
si,
abortar, abortar.
¿Qué
no,
pasa si...
no todas las mujeres quieren abortar. O sea, yo creo en el aborto libre. Yo no tengo problema con que cada una haga con su cuerpo lo que quiera. Lo que sí,
pero
yo regulado el... No, por supuesto. Regulado el tema de los plazos y regulado también el tema del Estado. No creo que tenga que ser pagado por el Estado, nada de eso. Pero sí creo que las mujeres podemos elegir algunas cosas. Ahora, eso yo no abortaría. Yo tengo 6 hijos y no abortaría yo, como
sí,
pasuare.
Claro.
Pero no le puedo pedir a otra mujer la misma exigencia. Claro, todos me dicen lo mismo, fíjate. Pero me falta, y en algún momento me busqué uno adicional,
sí,
que me llegara.
Yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si en la prensa sale que una señora o un señor tiene una perrita y esa perrita tuvo 7 perritos, y ella dijo, yo no puedo mantener los 7 perritos, no los voy a regalar, sino los voy a matar los perritos?
Pues los puede regalar.
Los puede regalar, sí, ya, pues. Sí, tú los regalas hoy día y pasa.
Y la persona que está esperando guagua no puede dar en adopción
pero
a su
claro
hijo.
Que puede.
Ya, pues. Entonces, no, si lo que yo te quiero decir es la proporción con la cual enfrentamos las distintas situaciones. Yo Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el maltrato animal es... No estoy de acuerdo contigo con el, con el aborto libre por un tema de principio nomás. Yo creo que nadie es dueño de la vida de otra persona. En las tres causales, bueno, yo ya bajé la cabeza, porque en realidad exigirle a una niña que tenga una guagua producto de una violación, ya, bueno, o sea, va a cargar toda su vida con esa cuestión. Ya, por ahí uno se pone... Pues, pero mi punto no lo entendiste tú. Yo dije, ojalá que tuviéramos la misma preocupación con los seres humanos que tenemos con los animales. Porque hay animalistas que, bueno, levantan la voz, ponen el grito en el cielo ante cualquier abuso. Que yo no estoy de acuerdo en los abusos de los animales. Yo también quiero a los animalitos y los cuido. Sí, claro. De hecho, ayer conocí a mi nieta. Que mi hijo adoptaron una perrita, la llevaron a mi casa, una comida, mi perra nieta, así que ahí claro. La conocí, estuvo en mi casa. Se cagó en la alfombra, sí, pero pero fuera de eso, fue bonito.
Bueno, pero es parte de las necesidades básicas, todos lo hacemos, las guaguitas también.
Como a mí me interesan los seres humanos y sobre todo el Checho, quiero decir aquí públicamente que en mi periscopio que va hacia su departamento lo vio preocupándose de su cuerpo. Y hoy día Checho, aparte de comer mejor, hoy día está comiendo proteínas acá.
Muy bien.
Está entrenando. Hay alguien que le está entrenando su cuerpo. Me parece extraordinario.
Mi hermano me llevó el personal.
Hay un poquito más que tu hermano alrededor.
Y fue pa
fiscalizar
que yo iba a hacer el ejercicio. Sí, la verdad. Los que tengan mi edad, en realidad no podemos echarnos a morir, porque tenemos que hacer, los músculos se van
por eso asociando. Estamos con proteína y con entrenamiento extraordinario, Checho.
Muy bien. Ya, déjate de agarrarme por el fideo.
No, pero si estoy hablando de algo muy importante. ¿Cómo que no? Te quieren seguir escuchando por varios años más y no solo meses.
Es que entonces, él siempre está muy preocupado por tu salud. El Micho siempre está preocupado para que dejes de fumar, sí, después que dejes el vapor. Sí, siempre está preocupado.
Bien.
El que no está preocupado es como que se llama Tuane. Ricardito, porque sabe que si yo me voy de aquí va a quedar él con el micrófono.
El serrucho.
Ayer me hizo una tremenda entrevista en el programa ese que tiene Pa' Unidos por Chile. Le pregunté cuánto había entrevistado, me dijo 150. Entonces yo debo ser el 151 en importancia para él entrevistarme.
Te iba invitando hace rato.
Hay 150 personas más importantes que yo. Y no, muy buena entrevista, fuera de broma. Es muy bueno equipo, además. Muy muy grata fue la entrevista. Ya, pongámonos serios y hablemos de los temas.
La vamos a subir a las redes sociales esa entrevista.
Sí, pues.
Hoy día en la noche.
Oye,
estuvo muy buena, muy entretenida.
Oye, ¿qué le iba a decir yo? ¿Qué le pareció el tema de mi editorial? O sea, yo ya estoy cabreado de gente que escribe y que dice, bueno, y ustedes nos decían que venían a arreglar las cosas. La verdad que me parece una hipocresía pedir que se arregle una situación económica que lleva tanto tiempo deteriorándose. Y cuando sabemos que además las medidas que se han tomado no son medidas inmediatas, porque entonces ya basta de cinismo. O sea, trabajemos por el país realmente. Max.
Estoy completamente de acuerdo. El país se viene deteriorando en materia económica desde hace más de una década, producto de decisiones políticas que tomaron los sectores que gobernaron con Michelle Bachelet y la nueva mayoría, y después en el gobierno de Gabriel Boric. Hemos tenido una baja sostenida en la inversión en Chile, hemos tenido un deterioro del mercado laboral muy fuerte, producto de medidas que se han tomado también en el último periodo. Tuvimos en la última década, del 2014 al 2024, un PIB per cápita de un 1,8%, que es una cosa bajísima. Y eso es el resultado de decisiones de política pública que se han tomado en Chile. Entonces, venir ahora a plantear que el gobierno puede en 3-4 meses cambiar el escenario, restablecer la confianza de los inversionistas, volver a transmitir certeza jurídica para que las inversiones vuelvan a fluir como lo hacían hasta comienzos de la década pasada, Eso no se puede hacer de un día para otro. Eso requiere de decisiones de política pública, que el gobierno las está tomando. El proyecto de ley miscelánea de reconstrucción va en esa dirección. Fue aprobado muy mayoritariamente en ambas cámaras. Fue visado por el Tribunal Constitucional finalmente en todos los aspectos sustantivos. Entonces, recién ahora las cosas van a empezar a implementarse. Y uno espera que las cosas ojalá den efectos lo más rápido posible. Pero también es cierto que tienes a un sector, que es este mismo sector que ahora reclama y que menciona Checho, que te está advirtiendo desde ya. El día que volvamos a ser gobierno, vamos a borrar con el codo todo lo que se ha firmado ahora. Entonces, no vamos a respetar, vamos a volver a intentar y a volver a jugarnos por cambios en que van en la dirección contraria a lo que se está haciendo hoy día.
Yo tengo lo que tú estás diciendo, Max, dos lecturas, fíjate. Hay una lectura que tiene que ver con malas políticas implementadas que se tradujeron en acciones que entorpecieron el desarrollo.
Que, perdón, no son solo económicas.
No.
El deterioro político, el cambio del sistema electoral, también influyeron en el deterioro de la confianza.
Malas acciones, pero hay un punto que es un punto de inflexión que es tremendo y que tú hablas con la gente fundamentalmente que está acostumbrada a desarrollar el proyecto y que tiene que ver con octubre del 2019.
Sí.
Y te voy a explicar ahí un tema que es cierto. Hasta octubre del 2019, a diferencia de los otros países latinoamericanos, en que los argentinos, los brasileros, los colombianos, los peruanos, los venezolanos tenían por lo menos el 90% de sus inversiones fuera de Chile, los chilenos, los empresarios chilenos, los emprendedores chilenos, estoy hablando de un emprendedor pequeño a uno grande,
que son la inmensa mayoría,
tenía su plata en Chile. En Chile. Vino el octubrazo, vino la revuelta, como quieran llamarle, y lo que había era una cola de chilenos de todo tipo tratando de sacar su plata de Chile. Y hasta el día de hoy, y después con los proyectos constitucionales que generaron una incertidumbre gigantesca, evidentemente todo se frenó. Yo hago una pregunta. Cuando tú quieres, por ejemplo, construir un edificio, lo primero que haces tú es mapear el sector donde tú crees que hay que hacerlo. Después buscar un sitio, después hacer una oferta, después estudiar los títulos, después de eso generar un proyecto. Después de generar un proyecto tienes que levantar los recursos, después de levantar los recursos tienes que ir a un banco para que te pasen las plata, etcétera, y después construirlo, que son 24 meses, y después venderlo. Es decir, cuando tú decides generar un proyecto inmobiliario desde cero, pasan entre 36 y 48 meses como mínimo. Entonces, tú hoy día podrías tener las mejores condiciones del mundo en Chile para construir, por ejemplo, y no vas a notar ningún elemento real en los próximos, antes de 6 meses. Eso es la verdad. Entonces, cuando alguien critica y dice, bueno, ustedes cómo no han hecho en 4 meses lo que dijeron que iban a hacer, eso tiene origen solamente en dos cosas.
Primero, es falso, porque sí lo hicieron.
Sí, pero déjame decirte, o sea, el que no se mueva la aguja todavía tiene solamente el origen. Primero, o desconoces efectivamente lo que es emprender, es la ignorancia.
Odiosidad, po.
Es que lo primero es que
yo creo que hay dolo y mala intención, simplemente.
Sí, hay odiosidad.
Pero yo dejo a la duda de que alguien nunca haya hecho un emprendimiento y diga, bueno, entonces esto se hace rápido, y no es así. Y lo segundo, que efectivamente haya mala intención. Porque quienes conocen de emprendimiento, o de desarrollo, o de inversión, o de riesgo personal, porque ahí tú arriesgas todo, arriesgas tu tiempo, arriesgas tu familia, arriesgas tus lucas, arriesgas todo cuando estás haciendo un emprendimiento correctamente. Cuando eso ocurre, y tú desconoces eso, entonces, o desconoces, o eres muy malintencionado.
¿Puedo terminar?
Sí, claro.
Las decisiones que se han tomado en Chile y que afectaron decisivamente el crecimiento económico y la inversión no tienen que ver solo con decisiones económicas. Es cierto, la reforma tributaria del 2014 le pegó muy fuerte a la inversión, pero el clima de incertidumbre que se instala en Chile cuando se abre la caja de Pandora del proceso constituyente y de que vamos a cambiar las reglas del juego y de que no vamos a saber durante mucho tiempo cuáles son las nuevas reglas, bueno, eso le generó un nivel de incertidumbre y de inestabilidad política al país que tuvo efectos en los flujos de inversión y en el crecimiento económico. Y eso, como bien dice Ricardo, se agrava muchísimo más a partir del estallido social, donde ya nos metimos derechamente en la idea de cambiar la constitución, de cambiar todas las reglas del juego, de refundar el país. Entonces, en ese cuadro, que esta gente que apoyó todas esas cosas, que las impulsó, que generó ese clima de incertidumbre y de inestabilidad política, te venga a decir ahora que esto debió haberse arreglado en 4 meses, es una patudez sin límites.
Yo creo que hay que acordarse de lo que dicen ustedes, digamos, en la fecha. Chile era una excepción. Y cambiaron esas certezas, pues efectivamente nos diferenciamos del resto de Latinoamérica y este era un país donde venían inversionistas y había inversión y había crecimiento porque habían certezas. Y empatamos ahora, pues. Nos empatamos con los demás países de Latinoamérica y algunos del mundo. Antes éramos Bélgica, éramos Suiza, éramos Francia para los inversionistas, los grandes proyectos.
De la certeza.
Se creía en este país. Y después de todos estos fenómenos y eventos que ustedes bien describieron, Chile cambió, pues. Y recuperarlo, claro, no se recupera en 4 meses, ni en 5, ni en 1 año, quizás un poco más.
Va a demorar harto tiempo.
Es interesante el estudio del periodista, no sé si es periodista o economista argentino, que habla del quintil más pobre, ¿ah? En los años 90 Chile estaba en el último lugar de Latinoamérica de ese quintil más pobre en términos de poder adquisitivo, ¿ah? Porque no es que ponen una cifra, claro, hay países que son mucho más caros y la cifra no te dice nada. En términos de poder adquisitivo, Chile estaba último y Chile pasó a estar lejos por encima de Argentina. Hoy día, nuevamente, Chile vuelve a caer y eso te demuestra que al final de cuentas todas estas políticas que ocupamos no eran para los ricos, o sea, le favorecían también al quintil más pobre. Obvio que favorecen a los ricos. Los ricos ganan más plata, se sienten más entusiasmados, invierten más, crean más empresas. Ojalá que los ricos estén bien para que den mucho empleo. Pero también favorece a la clase media y a la clase baja. El quintil más pobre fue el que más se movió del 90 a la fecha.
Y en la última década el quintil más pobre es el que más se ha deteriorado.
O sea, así es.
Ahora, yo diría, a ver, yo entendiendo la lógica de que no se puede levantar un país entero en 4 meses y todo esto, también esto tiene que ver un poco con las expectativas de la campaña. Si aquí hubo una campaña política que prometió eso, y claramente lo que la oposición está tratando de hacer es evidenciar que mintieron en la campaña porque no lo van a poder hacer de manera instantánea, ¿ya? Eso es el objetivo más político, comunicacional, creen el efecto comunicacional. Pero si lo miramos de otra forma, yo les pregunto a ustedes, que muchos son parte de este gobierno, pregunto, ¿cuánto creen ustedes, cuánto tiempo creen ustedes que la gente, la gallá, la gente común y corriente, va a tener esta marcha blanca que le va a dar, porque se entregó un cheque en blanco al presidente Kast en esta materia, o sea, ¿cierto? La gente le tuvo fe y votó por él porque iba a arreglar esto, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que la gente le va a dar en tiempo a este gobierno? Porque la gente no entiende los plazos, producto con lo que decía Ricardo, no ha emprendido nunca quizás, no ha tenido empresa, no saben. ¿Cuánto creen ustedes que la gente le va a dar de marcha blanca?
A mí me gusta
mucho tu mirada, porque efectivamente yo creo que tienes mucha razón. Una ventaja que tuvo Milei con respecto a Kast, que también tuvo que hacer transformaciones violentas en materia económica, porque también estaba con un desastre la economía en Argentina, que les contó la firme a la gente. Yo aquí no le... Pero en Argentina ya venía... En Argentina, en materia económica, pasó lo que pasó en Salvador en materia del crimen. La gente está bateada ya, claro, ya claro. En materia. Entonces, que venga un señor y les diga, usted, yo no le prometo nada, se van a tener que apretar el cinturón, aquí vamos a estar 4 años peor. Bajó mucho la expectativa y cualquier avance que ha tenido en economía lo celebran mucho, porque tú tienes razón, a lo mejor, y yo lo dije en la campaña, tengan cuidado con las expectativas, porque este tema económico no se arregla de la noche a la mañana. Yo, de hecho, estoy diciendo, si no tenemos 2 o 3 gobiernos del mismo signo, el tema económico no se va a arreglar.
Exacto.
Porque va a venir la izquierda y va a volver a cambiar todos los indicadores. Exacto.
¿Alcanzo a responderle la pregunta de La Paz?
Responda.
¿Cuánto tiempo le va a dar la gente al gobierno? Yo creo que ese tiempo ya se acabó.
Sí, claro.
O sea, si tú miras las encuestas,
así es.
El nivel de pesimismo que hay en Chile es brutal. El deterioro que ha habido en las expectativas, como lo dice Checho, desde marzo a la fecha es gigante. Y un antes y un después en ese deterioro es el bencinazo.
Sí, pues.
El bencinazo golpeó las expectativas de la gente, golpeó la esperanza de que las cosas pudieran cambiar para mejor en materia económica en el corto plazo. Entonces yo creo que hoy día estamos en un escenario distinto y lamentablemente en materia económica las decisiones que el gobierno ha tomado, que son buenas, el gobierno saca en un plazo récord, 4 o 5 meses, una tremenda reforma, una mega reforma económica, pero la implementación de esa reforma y los efectos de esa reforma no se van a ver en el corto plazo, lamentablemente, y en eso tú tienes razón, esto puede ser un caldo de cultivo.
Exacto.
De un deterioro social y de un deterioro de la paciencia de la gente que puede tener cualquier consecuencia.
Y lo que tú
y en
decías,
un escenario, Checho, mundial muy malo
lo que
también,
tú decías, Checho, con respecto al quintil más pobre de Chile en los 90 y hoy día la clase media es la empobrecida. Entonces hoy día tú tienes al profesional que se sacó la mugre, que está endeudado, que para estudiar, esa gente es la que no llega a fin de mes. Entonces esa gente es la que ha aguantado durante muchos años el soporte de los gastos. Todo no llega así a la es, clase media.
Así es.
Así es. Vamos a ir a la pausa y regresar.
Pero podemos volver con esto, ¿no?
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de 1 año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a 1 año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada. La cena show, ni facho ni comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito. Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros les garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? ¡Te pillé! Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y, lo más importante, sin costo adicional para ti. Eso va a hacer que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Solo en Expo Auto, con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile desde el 2008, por el número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o lo puedes ubicar en Moneda 1137, piso 7, o directamente en la página web peterretamale.cl.
Así es, usa tu cupón de gas en abastible antes del 30 de septiembre. Pide al 800-209-000 o entra a abastible.cl. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Bueno, estábamos hablando del tema económico, quiero pasar después al tema de la reforma constitucional que ha generado harta discusión, pero sí, Ricardo Tuani quería hacer una pincel.
Sí, porque la Paz plantea una cuestión que me parece súper interesante, que tiene que ver que desde la mirada de quien hicieron campaña generaron expectativas que sabían a priori que no podían cumplir y por lo tanto eso es una mentira. Yo concuerdo parcialmente con Paz en términos de que, y con Checho, de que generar expectativas que no puedes cumplir no es correcto. Como también no es correcto tratar de destruir al gobierno con argumentos falaces y mentirosos cuando tú has sido el gran responsable de la destrucción de la estabilidad y la economía del país en los últimos 10 años. Entonces, volvemos al eje de discusión central de siempre. ¿Cómo mejoramos la calidad de la política en donde no tengamos que mentir para conseguir votos y donde no sea el más famoso o el más estridente o el que más insulta y que efectivamente tenga que sentarse en la Cámara? Porque Checho partió diciendo una cuestión en su editorial con el tema económico, pero resulta que diputados de todas las bancadas en forma transversal están apoyando un feriado más cuando tenéis un país en recesión con 1 millón de cesantes y con casi 3 millones de chilenos además en trabajo informal.
Y apoyaron los retiros de los fondos pensionales.
Entonces, cuando tú tienes la calidad de políticos que técnicamente sabe que le va a producir daño a la economía, y la economía no es una cosa abstracta, la economía es lo que la gente tiene y necesita para llegar a fin de mes. Y llegar a fin de mes con comida sobre la mesa. Esto no significa cambiar el auto, significa cómo logro poner pan sobre la mesa. Y cuando efectivamente tengo políticos que eso les da lo mismo, pero con tal de tener voto, porque suena más entretenido aprobar un feriado. Porque yo comparto cuando hay una economía boyante y cuando tenemos recursos de sobra, qué bueno tener la posibilidad de tener un día libre, 2 y 3 días también, y por qué no 15. Pero cuando tengo una economía apretada donde de cada 10 chilenos, 4 o no tienen trabajo, tienen un trabajo absolutamente precarizado, entonces estamos entendiendo mal para dónde tiene que ser el concepto de bien común. De nuevo tenemos diputados pensando en su reelección, en sus votos, en su barra brava y no en el bien común. Bien. ¿Cómo volvemos a buscar el bien común? Sí, ese es el tema.
Lo que pasa que yo por eso que digo que ojalá haya muchos de estos programas donde se debate para que la gente se informe y elija, cuando tiene que votar, elija gente capacitada, gente que realmente va a hacer las cosas bien por el país. Al final de cuentas, nosotros creemos que a la gente le importa lo que estamos hablando, pero el 80% de las personas les da lo mismo el tema político. Les interesa, como tú bien decías, cuánta plata tengo para llegar a fin de mes.
El problema es que son decisiones políticas las que determinan cuánta plata tengo para llegar a fin de mes.
Obvio. Exacto. Así es.
Ahora el tema del trabajo, ¿eh? Esto tiene que venir de la mano. No solo el tema económico es importante, pero el tema del trabajo hay que implementar algo, porque de verdad, o sea, ya estamos los dos dígitos. Está peligroso esto,
Yo creo que eso es lo próximo que va a hacer este gobierno. Yo creo que eso es lo próximo que va a ponerle.
La próxima emergencia.
Así como le está poniendo foco hoy día al tema seguridad, que ahí están entrampados por algunos de los temas, que no son todos, en general yo creo que la mayoría los van a aprobar con facilidad. Pero este que implica hacer un cambio constitucional para darle más facultad al presidente de la República de extender la... Ahí está generando diferencias incluso en el mismo oficialismo, que hay gente que lo interpreta como que eso
debilitar los derechos.
Debilitar, esa es la palabra, debilitar la democracia, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes al respecto, Max? ¿Quieres partir?
Yo creo que la idea general del gobierno, las cosas que propuso el presidente en la cadena nacional, están bien planteadas y apuntan a los objetivos importantes. Creo que el traslado...
¿Puedes explicar por qué es necesario cambiar la Constitución?
No, esa es la parte en la que tengo más dudas.
Ah, ya.
O sea, sí, el paquete general de medidas, creo que en general apunta y va en la dirección correcta, pero mis dudas precisamente están en por qué sería necesario... imprescindible hacer un cambio constitucional en este contexto.
Es para que la oposición no te lleve frente a ciertas medidas al Tribunal Constitucional, como pasó anteriormente. Es para que quede entablado en la Constitución de que esa es una institución que la puede usar el presidente de la República.
Me parece eventualmente lógico y razonable que quede explicitado en la Constitución que el Estado no solo tiene el deber, sino que tiene la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Eso ya lo puedo entender, me parece razonable. Pero tengo mucha más duda respecto de que los presos, los condenados, pierdan beneficios sociales, incluyendo la atención de salud, que es algo que no se ha aclarado. Ayer el presidente en una entrevista o anteayer dijo que eso no corría, pero la ministra Chomalí planteó aprensiones respecto de esa misma situación. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que esto ha estado en la polémica, al menos dentro del gobierno, porque la ministra Chomalí salió con una posición muy crítica respecto de la eventualidad de plantear y de llevar adelante una idea como esa. Y donde más dudas tengo es en el nuevo estado de excepción. En el nuevo estado de excepción constitucional que le entrega al presidente facultades extraordinarias por mucho tiempo, muy largo.
Casi de 8 meses, ¿no?
Sí, es mucho tiempo. Por lo que yo no soy experto en materia constitucional, ni siquiera soy abogado, pero opiniones de gente que me parece tan respetable como la CONIV, por ejemplo, han sido muy cautelosas y muy críticas respecto de que aquí puede haber una complicación. Ahora, finalmente, línea para la suma, veo muy improbable que una reforma constitucional como esta, como la que el gobierno ingresó originalmente, logre llegar a los 4/7.
No va a llegar.
Entonces,
no va a llegar.
Sin reformas, sin cambios sustantivos a ese proyecto original del gobierno, esto simplemente no se va a aprobar.
Así es. Yo creo que va a ser una pérdida de tiempo cuando las otras medidas tienen el apoyo y van en la dirección correcta. Ahora, esto tiene que ver también con la imagen de que se construyó de Kass como una persona de ultraderecha, que poco menos que era un nazista, un dictador. Ayer justamente le preguntaba a la prensa, que se celebró el cambio de mando de la prensa, y les preguntaba a la prensa, ¿por qué dicen que yo soy
iliberal?
¿No es cierto? Cuando yo he respetado, perdí 3 veces y las 3 veces he respetado los resultados, jamás he censurado algún medio de comunicación. Y claro, tiene que ver con esa imagen que se hace de un personaje. Hoy día, Kass, como presidente, aparece a la izquierda de varios personajes que conocimos porque ha sido muy moderado, la verdad, fuera de las leyes que ha impulsado con mucha fuerza porque sabemos que son necesarias. No ha cometido ningún acto que uno diga, oye, este se quiere eternizar en el poder o se va a transformar en un dictador. Entonces, esa imagen previa que lo precede va a costar más para conseguir un voto de ese tipo.
De hecho, pero a mí, yo con el presidente Castro, y gratamente sorprendido en esta última semana, porque ha aparecido con un poco más de liderazgo en programas de radiales, sí, en la prensa en general, y retomando un liderazgo en sus opiniones que me parece súper bueno. Al respecto de esto último, no sé qué piensan ustedes, pero ¿cuántos años llevamos de estado de emergencia en la macrozona? ¿4 años? Con renovaciones, no sé, 60 veces.
Sí.
Por ende, ahí hay algo que hay que cambiar, porque no sé si eso está bien. Por ende, a lo mejor es bueno revisarlo. Y a lo mejor esta reforma constitucional es una monedita de negociación. Monedita de negociación para poder lograr ceder un poco en eso y finalmente aprobar este proyecto. O sea, creo que no es malo.
Pero hay un tema que es como de fondo aquí, que tiene que ver... ¿para qué existe el Estado? La primera cosa. ¿Y para qué nos organizamos nosotros bajo... Es una sociedad mutua en que todos nos agrupamos y generamos el Estado-Nación, ¿no es cierto? Y el origen primario tiene que ver con la seguridad. Entonces, ahí hay un elemento que es muy importante. Y lo segundo es que lo que está demostrado que mucha gente, cuando ve amenazada su seguridad a través de la historia y con distintos regímenes y en distintas situaciones históricas, la gente está dispuesta a entregar parte de sus libertades en forma transitoria, en pos de obtener seguridad, en pos de que efectivamente no te asalten, no te violen, no te... Hay que recordar en la historia reciente que incluso en Europa, digamos, ha habido verdaderos genocidios étnicos, porque gente piensa distinto, reza distinto o tiene un color distinto. Entonces, esto es un tema que es bastante más complejo de lo que uno cree, porque moviliza sensaciones muy profundas y uno está dispuesto a hacer cosas por la seguridad personal y de los suyos que probablemente bajo otras cosas uno no haría. Entonces la seguridad moviliza cosas importantes. Yo creo en lo personal, como discutíamos con La Paz, de que entregarle en forma absolutamente omnipresente o al presidente todos los poderes no me gusta. Yo creo que tiene que haber siempre contrapesos. Sí, y probablemente si yo le pongo en la balanza estas mismas medidas, que tiene que haber una aprobación del Congreso, puede ser una buena medida. Claro. Porque necesitamos algo, porque este espacio, este es un espacio de pizarra, es un espacio académico, es un espacio de comunicación, pero el espacio de verdad donde se libra esta batalla es en las poblaciones, en donde efectivamente hay asesinatos, en donde hay secuestro, en donde hay desmembramiento, en donde
la gente no quiere salir de sus casas porque sabe que el barrio...
Entonces ahí la cosa es distinta, ahí ya no quieren academia, quieren, de hecho, tú ves alcaldes de izquierda dura que te dicen: nosotros queremos a los militares en la calle. Por alguna razón
el alcalde White, por ejemplo, de San Bernardo.
Obvio, pero te dicen: yo quiero militar acá, sí, yo quiero los comandos acá, porque en realidad no puede ser que mi gente la sigan matando en la calle, o que te lleguen tres tipos y te valen, te metan 40 balazos. Entonces, es distinto hacer la academia en una universidad o en un programa de televisión que lo que ocurre en la realidad en los barrios en Chile.
Estamos confundiendo, te doy la palabra, estamos confundiendo los planos, porque aquí hay dos cosas. Una cosa es el crimen organizado, y yo creo que frente a eso nadie se oponga a que el presidente tenga todos los poderes para poder controlar al crimen organizado.
Y que hay un registro de banda. Lo que pasa es que otra cosa es el rol del presidente son las revueltas sociales,
¿ah? porque se mezcla con el 18 de octubre.
Ya, es que ahí, eso primero que no puede quedar en una voluntad política. Eso tiene que estar explícito. Y eso es lo que no está, digamos, ¿ah? Primero. Y lo otro, que no es rol del presidente estar a cargo del crimen organizado. ¿Para qué tenemos al fiscal nacional entonces? O sea, ¿por qué tenemos...? Son poderes diferentes. O sea, si bien es cierto, él está pidiendo estos 120 días para tomar el control, que uno podría decir: sí, ¿sabéis qué? Las bandas criminales están ya dominando a la población, dominando a la gente. Y es más, hay una cuestión cultural en las poblaciones donde la persona que no trafica, que no comete delito, que no es parte del crimen organizado, que vive en el entorno porque es su casa y qué sé yo, ya tiene normalizado parte de la cultura barrial, digamos, que esto cayó. Entonces, hay una cultura en las poblaciones de convivir con estas mafias, que convivir con el crimen organizado, que tú también tenés que sacarla de la cabeza de las personas. Si hay una cosa cultural a la que tú tenés que hacerte cargo, ¿la? Y este registro nacional, que yo valoro el registro nacional de criminales, no puede evitar la responsabilidad penal individual. Si bien es cierto, aquí hay 100 personas, ponte tú, metidas en esta banda de criminales, hay una responsabilidad individual de esas 100 personas también, que tampoco está tan clara en el paper que el presidente, o sea, el gobierno presenta. Entonces yo creo que es una cuestión bien discutible, porque cualquier responsabilidad también tiene que ser individual.
Por supuesto.
¿Ya? Max.
Yo tengo al menos una base de tranquilidad que tiene que ver precisamente con lo que planteaba Ricardo, la necesidad de pesos y contrapesos. Esta reforma constitucional se va a discutir en el Congreso.
Uy,
claro. Y si no tiene las mayorías necesarias, no se va a aprobar. Y así de simple.
Ahí está el contrapeso.
Y nada puede quedar en la interpretación.
Si el gobierno no tiene la capacidad de convencer.
Oye, pero déjeme hacer un paréntesis. Pero a mí me da mucha risa escuchar a la gente del Frente Amplio hoy día decir: la Constitución no se toca.
Sí, no, claro. Eso ya es una broma.
La Constitución no se toca. Es un show político. No podemos aceptar que la Constitución se toque.
Es
un show político. No puedo creerlo.
Es chiste el año.
No es el chiste el
año.
Sí, sí. O sea, perdón, en el Senado, este proyecto entró por el Senado, el proyecto de reforma constitucional, se requieren 29 votos.
No, no está.
El oficialismo no los tiene.
No.
Entonces necesita entre 4 y 5 votos de la oposición. Va a tener que negociar.
No, y esos otros votos, yo me he escuchado, disculpa, por ejemplo, a Matías Walker, con
que
él no es de mi total, digamos, no me gusta del todo, digamos, pero el hombre dijo, no, estos votos no están, o sea, digamos,
Calisto
que quitarle
tampoco,
la salud,
Calisto
por ejemplo.
Decirle
el tema de la salud tiene que quedar, tiene que quedar especificado, o sea, el tema de la salud no puede ni siquiera conversarse. Imagínate, hay una pandemia, bichos, qué sé yo, que plaga dentro de las cárceles y tú no le vayas a dar tema de salud. Hay temas de salud.
Sin embargo, yo elevando un poco hacia la gente en general, porque claro, aquí nosotros y con especialistas como ustedes, uno puede descifrar un poquito lo que se está proponiendo, analizarlo, interpretarlo y opinar. Pero la gente de a pie, la gente donde yo trabajo allá en San Bernardo, la percepción ciudadana es que ojalá este presidente le ponga mano dura a esto.
Claro.
Entonces, todo lo que se propone va en el correcto sentido de ordenar el país.
Sí, estoy de acuerdo.
Calmar un poco la delincuencia, frenar el crimen organizado, desde la delincuencia simple, el que no baila no pasa, las manifestaciones violentas, hasta un crimen organizado violento, hasta los problemas en la zona sur. Entonces al final va a haber más apoyo que no a propósito de estas propuestas.
Las encuestas te están mostrando que más del 90%, 90% del país está apoyando.
Pero hay un tema que hay que abordar en la misma línea que lo que tú dices, Micho, que es el tema cultural. Por ejemplo, esa misma gente que tú atendí en el Hospital El Pino, que es gente vulnerable y que vive ahí y que después llegó el crimen organizado y que se alojó al frente su casa, al lado de su casa, que ya acostumbró a vivir con esta otra persona. ¿Qué pasa cuando llegue carabinero, cuando llegue y se metan a esas casas? La gente va a sentir que se vulneran los derechos, va a sentir miedo. Ahí hay un tema cultural que tiene que abordar el gobierno desde alguna mirada. No puede ser, porque esa gente está acostumbrada. Hay un tema que es el barrio.
Yo quiero comparar lo que está pasando en Chile con Salvador y con Argentina. En materia de delincuencia, faltó que mataran más gente en Chile para que la gente tuviera la posición que tiene en Salvador de a rajatabla apoyar al presidente, pase lo que pase, da lo mismo que se eternice en el poder, porque el nivel de delincuencia llegó a tal que la gente ya estaba dispuesta, como decía Ricardo, a sacrificar libertad total con tal de que metieran preso a toda la gente.
Salvador llegó a ser el país con más asesinatos en el mundo.
Eso, qué buen dato que me das para reforzar mi argumento. Y en el caso de Argentina, lo que pasó con la cosa de económica, fueron tantos años de promesas falsas del peronismo, ¿no es cierto? Y de ruina para los argentinos, que están dispuestos a esperarse un par de años más siendo iguales, con la esperanza de que un modelo distinto, porque no entienden ni de economía, ni son de derecha ni de izquierda, pero que otra forma de gobernar los puede sacar de la pobreza. Yo creo que en Chile estamos haciendo esos dos cambios sin que, para ser honesto, hayamos tocado fondo, porque si bien es cierto, el gobierno Boric dejó el país en un desastre, nunca llegamos a los niveles de Argentina. ¿Ah? Entonces hay que ser honesto para entender por qué la gente tiene una actitud u otra actitud dependiendo del país. Nos tenemos que ir a las noticias para que usted quede bien informado. vamos a incorporar a Sebastián Vergara, el secretario general del PPD, para que también tengamos una mirada de la oposición, de cómo están viendo estos temas. ¿Eh? Pausa y regresamos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Daniela Amodei no estudió ingeniería ni programación. Estudió literatura inglesa y tocaba flauta clásica. Empezó su carrera en salud global y en política, en campañas al Congreso. Nada que anticipara que terminaría liderando una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo. Pero tenía algo más raro que un título técnico: convicción. En el 2020 estaba cómoda, era vicepresidenta en OpenAI, una de las empresas más codiciadas del planeta, y renunció. Junto a su hermano y un grupo de colegas, dejó todo para fundar Anthropic, con una idea que en ese momento sonaba casi ingenua: que la seguridad no era un freno para la inteligencia artificial, sino que podía ser su mayor ventaja. Todos apostaban a correr más rápido, ella apostó a construir con más cuidado. Esa es su mentalidad emprendedora. No venir del mundo técnico no la detuvo, la diferenció. Su formación en humanidades, en comunicación, en lo humano, resultó ser exactamente lo que faltaba en una industria obsesionada con la máquina. Hoy Anthropic vale cientos de miles de millones de dólares y la lección de Daniela es clara. Emprender no siempre es tener la respuesta técnica. A veces es tener el coraje de dejar la comodidad y apostar por una convicción que el resto todavía no entiende. Porque el mejor momento para construir algo distinto es cuando todos te dicen que vas demasiado lento. Para conocer historias de emprendedores que están construyendo algo distinto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15 mil pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile gracias a Novoplast. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada, la cena show Ni Facho Ni Comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito. Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúa pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera. Ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl.
Jugo de carne.
Bien, les quiero recordar que estamos con el concurso también para el show de este sábado, Ni Facho Ni Comunacho. Ustedes nos escriben a conectados@radioagricultura.cl y mañana lo vamos a resolver para invitar a una pareja, a dos personas, a comer y ver el show, que está muy, muy bueno. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, el actualmente secretario general del PPD, titulado en Geografía en la Universidad de Chile, máster en Gestión y Promoción del Desarrollo Local en la Universidad Jaime I de España.
Jaume.
Ah, sí, sí, es que me pusieron mal aquí. Se desempeñó como subsecretario de Bienes Nacionales desde el 11 de marzo del 2023 al 11 de marzo del 2026. O sea, trabajó en el gobierno de Boric. Por eso que es importante conocer la opinión de una persona de la oposición que trabajó en el gobierno de Boric y que está viendo estos cambios. Bienvenido, Sebastián Vergara.
Gracias, Checho, por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias.
Al contrario. Aquí somos... Hay varios que eran del PPD, así que siéntete como...
Así te viendo.
Aquí tienes quien te defienda.
Llegamos de blanco.
Tuvo Pepe Auto acá, Sergio Vitar.
La Natalia Pierguente.
Natalia Pierguente.
No,
se fueron, sí, ¿ah?
Oye, Sebastián. ¿Por qué, en vez de hacerte una pregunta puntual, por qué no nos relata cuál es tu visión de los dos grandes banderas del gobierno? Una ya fue aprobada, como la mega reforma, y esta de seguridad en términos generales, para que después, entre todos, vayamos haciéndote preguntas.
Sí, mira, lo primero es que el gobierno del presidente Kast, si uno pudiera sintetizar sus dos grandes eslogans de campaña, fue la seguridad y el crecimiento económico. Y en relación al crecimiento económico, tenemos un problema estructural en nuestro país, que Chile ya no está creciendo, los rendimientos cada vez son más decrecientes, y usted lo decía cuando yo lo estaba esperando para entrar al estudio, tenemos 1 millón de desempleos, sobre todo en mujeres, y ya parece ser estable que se mantienen los dos dígitos. Y lo que pretende hacer el gobierno es generar un dinamismo en la economía con una tesis que puede ser debatible, y que es debatible, que es que si usted le cobra menos impuestos a los empresarios, el empresario va a tomar ese dinero, lo va a invertir y va a producir más empleo, más riqueza para Chile. Esa es una tesis en el ámbito de el crecimiento económico.
Eso es para los que ya están invertidos, pero para los que andan mirando donde invertir en el mundo, se fijan cuáles son las tasas de impuestos y cuál es el país que más le conviene para invertir. Porque tiene razón, podría ser que el empresario que ya está aquí puede que invierta, reinvierta las utilidades o no.
Y a su derecho está.
Pero fundamentalmente lo que se pretende es atraer nuevas inversiones.
Atraer nuevas inversiones, y también el proyecto generaba algunos instrumentos que permitía que aquellos recursos que tenían una trazabilidad en Chile o de empresarios chilenos, al momento de reingresar esa utilidad a Chile, no tuvieran un mayor impuesto, cosa que los trajeran al país. Nadie podría estar en contra de eso, creo yo. Y después, de la perspectiva de la seguridad, tenemos un problema de seguridad. Y el problema es un problema bien estructural, porque a diferencia de hace 10 años, ya no es alguien que te metía la mano al bolsillo, ya no es alguien que te quitaba la cadena en el metro y salía corriendo. Aquí son empresas delictuales, tipo maras, que tienen una verdadera configuración tipo empresa, que hay cabecilla, que hay gente que mueve el dinero, y el último que va y el que extorsiona, roba, delitos que en nuestro país no existían o eran súper escasos. Que existieran. ¿Qué observamos como oposición? Primero, creemos que el gobierno equivoca, que en estos dos grandes temas que son de consenso de Chile no intente generar consensos. Eso llama primero la atención, porque nadie podría estar en contra de mejorar la seguridad o en contra de que haya crecimiento. Entonces, primero vemos un gobierno que tiene grandes eslogan, pero que dice que va a llegar a consenso, pero por los proyectos de ley no enteramos por el WhatsApp que se filtró, o no enteramos por una noticia en el día domingo a última hora en el programa de televisión, y pasando a la planadora. ¿Por qué la planadora? Porque tiene los votos para hacerlo. Y ahí yo sé que digo, atrás sin golpe, porque tiene los votos, y si fuera al revés y yo tuviera convicción de lo que tengo que hacer, ¿sabéis qué? Lo haría. Pero para estos grandes temas uno quisiera que existieran consensos. Ahora, el problema es que cuando uno genera estos consensos tiene que tener la casa ordenada. Y aquí está el primer problema que nosotros visualizamos, porque vemos que la casa no está ordenada en el gobierno. Hay pelea entre el ministro de Canciller, el ministro vocero del Interior, el ministro de Defensa, no se ponen de acuerdo, la ministra de Salud, que dice que sí hay que darle derecho a las personas que han sido condenadas. Entonces nosotros visualizamos que no hay un avance. Yo creo que está avanzando. El avance que tiene el gobierno es tan rápido que incluso se olvida de alinear a su propia hueste. Y ese es un problema estructural.
Puedes tener un punto. Antes de que entre el otro panelista a preguntarte, me gustaría preguntarte, ¿no hay ningún mea culpa por la situación de la seguridad cuando en el gobierno anterior se permitió que entrara cualquier cantidad de gente, no se pusieron las medidas? Algo pasó que ahora ya no están entrando, ¿no es cierto? Algo, hubo algún cambio de mano que no están entrando nuevos inmigrantes legales. Eso por un lado, porque ahí está lo que tú hablabas del crimen organizado, que no lo conocíamos. Son extranjeros, definitivamente. Y en materia económica, que es el otro punto, tampoco hay un mea culpa, porque yo veo que ustedes dicen, oye, ustedes no van a poder arreglar esta cuestión. No habían dicho que lo iban a arreglar. ¿Y quién ha dicho que se puede arreglar en 5 meses? Entonces, me gustaría en la crítica, que puedes tener un punto tú, que hubiese también un mea culpa de parte de ustedes.
Sí, lo hacemos. Mira, en el ámbito de la migración, desde el punto de vista del progresismo, nosotros admitimos muchas más personas que el sistema estaba disponible a otorgar servicios que permitieran que esas personas se convirtieran en ciudadanos. Y hoy día tenemos verdaderos bolsones que están por fuera de la legalidad, que no se integran a la sociedad y que tarde o temprano van a terminar siendo un problema social, porque el sistema no estaba preparado. Yo me acuerdo cuando uno era chico, cuando llegaba un extranjero a nuestra casa, era motivo de que uno invitaba a los vecinos a tomar once. Mi abuelita iba caminando, no sé, cuando tenía como 5 años, por el Paseo Humada con ella, y viene una persona de color y la para y le toca las manitos, porque no había tocado nunca a alguien que era de piel negra, ¿cachai? Llamaba la atención. Y lo que terminó pasando fue que en 10 años, algo así como cuadriplicamos la población migrante en Chile. La principal fuerza migrante siempre había sido la peruana, seguida de la boliviana, y después venían los colombianos. Y en menos de 10 años, en 7 años, la venezolana duplicó a la que venía. Sí, fue bien una locura. Y no estábamos preparados, y sabéis que ahí fuimos bien buenistas. Y el buenismo nos terminó pasando la cuenta, porque no colocamos filtros que cualquier país desarrollado del mundo los pone.
Sebastián.
Y los filtros son personas que vengan a aportar. Y si vienen a aportar, atrás sin golpe.
primero quiero darte las gracias por estar acá, digamos, porque de repente uno a programas que tienen una línea editorial que de repente no necesariamente te representa, uno va con cierto resquemor. Así que gracias, porque hay una apertura de tu parte. Y me encanta escuchar que efectivamente hay dos bases que tú las compartes, una que tiene que ver con la seguridad y otra con el crecimiento. Pero la crítica que haces es una crítica más bien de forma, no es de fondo, porque en el fondo tú dices estamos de acuerdo con que esos dos son prioridades. Y también entonces es interesante saber que tú no estás criticando los énfasis, sino que estás criticando de alguna forma la coordinación, o cómo se comunica, que es más bien, desde mi mirada, una crítica que tiene con la forma y no con los fondos. Sí. Por lo tanto, tú estás de acuerdo con los fondos que está aplicando el gobierno de José Antonio Kast. Dicho eso, Checho te plantea una cosa que me parece que es súper importante, que tiene que ver con, y que tú lo señalaste, Chile tiene un problema estructural de crecimiento, pero ese problema estructural no nace de la nada, nace de una concepción ideológica y que ha sido sistemáticamente apoyada por un sector del país, y que ustedes, y digo ustedes porque además tú fuiste funcionario del gobierno, se apoyó sistemáticamente normas que iban en contra del crecimiento y en contra de la seguridad, sabiendo en la teoría comparada, cuando cada vez que tú aplicabas una norma de esa naturaleza en nuestro país, tú sabías que era directo a fracaso, y aquí se continuó por esa misma línea. ¿Qué es lo que pasó ahí? Tú hablas de buenismo, pero no hay una sobre también y ideología, hay una suerte de yo me mantengo en esta posición a pesar de que sé que estoy errado. ¿Qué es lo que pasó?
Mira, yo creo que ese es el punto, como bien lo que tú planteas, yo creo que el meollo de cómo miran la sociedad. Yo creo que en el periodo anterior, si uno saca lo que es la pandemia, que genera una distorsión económica brutal, si uno saca una reforma, lo que tenemos en el mundo hoy día, actual, a nivel general, es que cada vez los rendimientos están siendo más decrecientes. Es decir, por hacer la misma pega, estamos obteniendo menos resultados. El sueño americano, si usted se quiere ir a Estados Unidos, le quiero decir que eso ya no existe. Y los países que eran para nosotros, yo soy del PPD, de centro izquierda, para nosotros los países a mirar eran los países escandinavos, Suecia, la sociedad democracia en pleno, en donde había un Estado fuerte, donde había un mercado fuerte, convivían y había un sistema de protección social que permitía que todos fuéramos felices y viviéramos mucha edad. Bueno, lamentablemente eso en el mundo hoy día empezaron los crecimientos decrecientes, y Suecia ya no tiene las regalías que tenía en los años 70 y los años 80, y el sueño americano se extinguió. Yo creo que nosotros acá de buenas debiésemos, o no hicimos, una mirada estructural de cómo está funcionando la economía hoy en día, y fuimos parchando. Yo creo que cometimos parche. Entonces, oye, si bajaba el empleo, uno colocaba un bono para que la persona le costara más barato contratar. Pero no nos preocupamos del fondo, que era la producción. Porque cuando los países saltan al desarrollo, son capaces de agregar valor a su producción. Y le quiero decir que en nuestro país seguimos mandando piedras con cobre al mundo. Y no somos capaces de poner una gota de inteligencia a la producción de cobre, y terminamos comprando chip y terminamos comprando cable a China, a la India, y no somos capaces de agregar inteligencia, que es lo que vale. En el mundo lo que hoy día se valora más que la piedra con cobre es la inteligencia aplicada. Por eso que los estadounidenses venden aviones, por eso que los suecos venden los cazas y los bombarderos que tienen precio astronómico. Entonces, nuestro sistema de producción está en jaque hoy día. Y yo creo que ahí no ha habido un replanteo de ninguno de los gobiernos anteriores. Yo visualizo que el último gobierno que se pegó un salto en términos de poder tener una visión distinta de producción fue el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Anteriormente lo hizo Frei, que también lo valoro mucho porque abrió la economía al mundo.
Frei no insertó en todo el mundo.
No insertó en el mundo, y Ricardo Lagos permitió que nuestra producción pudiera llegar en menos de 2 horas a cualquier puerto. Pero de ahí hasta ahora solo vemos intentos de mejora, pero no fuimos capaces en ninguno de los gobiernos de poder revertir el punto más importante, que es el sistema de producción. Seguimos siendo exportadores de commodities. Oye, y los commodities son los más baratos.
Lo que tú estás hablando, me acabo de acordar, fíjate, del gran Roberto Fantuzzi de ASEXMA, que es mi gremio. Roberto decía exactamente lo mismo que estás diciendo tú, porque nuestro gremio es precisamente la Asociación de Exportadores de Chile. O sea, tú exportas el cobre en piedra, pero en otro lado te lo revenden en cañería. Entonces era como, Roberto siempre siempre estuvo por la producción, la mano de obra chilena, siempre fue, me acordé, con todas tus palabras me acordé de Roberto, pero yo me quiero referir al tema migratorio, porque yo lo viví desde adentro en la época, y yo creo que con todo lo que dice Sebastián, que estamos, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que tú dices, y es, hubo ese cierto buenismo, pero en algún momento, me acuerdo que el liderazgo de cuando fue presidente del partido de Sebastián, del PPD, a Heraldo Muñoz, Heraldo hizo, venía de ser canciller y venía de haberle dicho a Maduro que era un dictador en su país, en Venezuela, digamos, ¿eh? Porque Heraldo tuvo esa valentía de estar en Venezuela y él y decirle que era un dictador, ¿no? Lo que tuvo hartos costos que pagar y terminó como presidente del partido después de esa de Bachelet 2. Y él en ese momento planteó este problema de la migración y lo planteó desde la mirada más menos asistencialista, sino más bien de redistribuir a nivel nacional la migración, porque estaba la migración concentrada en Antofagasta, en Santiago, en Concepción, y en realidad estaban atochando todos los servicios, las viviendas. Y en ese momento me recuerdo que cuando Heraldo plantea esto, que conversáramos como país con Brasil, por ejemplo, que era un país con mayor capacidad de recibir migrantes y tuviéramos una colaboración a nivel regional, fue muy difícil, pero recibimos muy duras críticas por esa propuesta, que a mí me parecía bastante bien, porque no podía recibir todos los migrantes en Santiago, no podía recibir todos los migrantes en una sola comuna, o sea, tenía un pueblito chiquitito que ya estamos atochados de migrantes. Y recibimos una muy, muy fuerte crítica de la gente de Frente Amplio y del director de migraciones del presidente Boric. Ah, puntualmente de él. Él creía,
¿De Thayer?
Que él creía en esta política de puertas abiertas. Y Heraldo recibió y bueno, y vino todo el maltrato. Yo también recuerdo de que ellos llegaron a ser presidente maltratando. Entonces, en eso yo recuerdo el maltrato a Heraldo, por ese punto. ¿Por qué? Porque era de la vieja política, porque esto no está out, digamos, que no se use, que nosotros venimos con las nuevas ideas. Y esas nuevas ideas generaron este...
Cada uno llega al tema a lo que le gusta conversar y yo lo voy a volver a llevar a la economía y corregirle a Sebastián que Chile no es solo un exportador de commodities. Exportando lo que exportamos y produciendo lo que producimos, pasamos a ser número uno en Latinoamérica. Si lo que pasó no fue que porque exportábamos lo que exportábamos, la economía se frenó por la reforma tributaria, pésima reforma tributaria que hizo Michelle Bachelet, y cambiaron todas las condiciones, pero Chile ya probó, ustedes no nacían cuando Chile ya probó construir autos y los construía 5 veces más caros y eran 5 veces más malos que el auto que podía comprar afuera. Entonces Chile adoptó un modelo de economía que le funcionó maravillosamente bien. Hay que tener cuidado con las críticas, porque el cobre, que era el sueldo de Chile y que era prácticamente el 80 o el 90% de las exportaciones, llegó un momento que el cobre no era ni el 40%. Entonces decir que solo exportamos commodities, en todo lo que exportamos hay un valor agregado, por ejemplo en el vino, los procesos de vino que tenemos en Chile vienen a copiar las otras partes del mundo. En el tema de los salmones, por ejemplo, Chile compite con los mejores del mundo porque le ha agregado valor y tecnología a esas exportaciones. Entonces hay que tener cuidado, porque resulta re bonito decir, oye, ¿por qué no hacemos chip en Chile? Porque la mano de obra en Chile es cara, porque estamos en un rincón del mundo que cualquier traslado a los grandes centros de consumo sale más caro que de cualquier otra parte, y hay razones económicas por las cuales Chile no le agrega valor a estos commodities. Si uno dice, ¿por qué hacemos cobre? Exportamos la roca, ¿y por qué no hacemos nosotros el chip? Bueno, porque resulta económicamente inviable hacer el chip. Y eso hay que entenderlo.
Bueno, mira, me volviste a recordar a Roberto Fantuzzi, porque Roberto Fantuzzi
estaba equivocado. Yo me peleé varias veces con él.
Fantuzzi hablaba de la competencia desleal, Checho. Porque efectivamente aquí en Chile la competencia es leal. Por ejemplo, aquí en Chile tú tienes una cantidad enorme de protección social para los trabajadores que no tiene China que no tiene India, que no tienen. Entonces, cuando tú, por eso no estaba equivocado Roberto. Ah,
no,
por eso, entonces,
en eso,
a ponerlo
en eso,
claro, van a tirarte los pies en la noche, chef.
No, si casi fuimos hermanos con Roberto, si nuestro papá ahí anduvieron pololeando.
Ah, mira tú.
Así que le tengo mucho cariño.
Entonces, el certificado, cuando tú exportas cosas a la gente en el mundo, nosotros mismos nos pasa en Chile, cuando traes cosas de Chain, las cosas a veces vienen de India y nadie pregunta si eso lo envasó un niño o lo envasó una embarazada o lo envasó una persona. ¿Te das cuenta? Entonces, la conciencia al exportar, y que era que la idea de que se promocionara el producto chileno y del mundo con un sello que diga que se cumplen todos las leyes de derechos laborales, digamos.
Ah, Michelle, ¿quiere que te dé la palabra a la vuelta? Porque
es muy corto, porque es una cosa que primero... sumarme al agradecimiento, Ricardo, y todos nosotros porque tú estás aquí, porque la verdad que lo valoramos. Pero te hago una pregunta, a lo mejor la puedes responder a la vuelta. Yo te escucho en este diálogo bien democrático y todo, y con mirada país, fantástica. Se viene una elección de tu socio estratégico, aliado, Frente Amplio, en donde probablemente ya el Yomans ya dijo iba a llevar su coalición un poco más a la izquierda. Bueno, de una vez por todas, ¿ustedes se van a diferenciar? ¿La izquierda democrática va a ser finalmente una coalición distinta? Te lo hago como pregunta porque es una curiosidad nacional.
Entonces, a la vuelta.
Organízate bien para poder responder.
Vamos a ver si quiero agregar algo sobre eso también.
Sí, a la vuelta.
Es importante, no, importante esa definición.
Ya se movió el panel. Sí.
En Abastible, la calidad de siempre, pídela siempre. Siempre que tengas ganas de cocinar algo rico. Siempre que quieras juntarte en familia. Siempre que lleguen visitas a la casa. Siempre que llegues cansado y quieras darte una ducha relajante. Porque la calidad de siempre está en todos esos momentos, también se pide de muchas maneras. Pídela fácil y rápido por nuestros canales Abastible al 829.000. WhatsApp más 562-2938-1232 o abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces, eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
¿Hace cuánto que no te rías sin parar? De esas risas que llega a oler, Teratón Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas, Piqueo Gourmet en 3 actos, cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 21 de agosto, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número 1 en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada, la cena show Ni Facho Ni Comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito,
Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. El mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y, lo más importante, sin costo adicional para ti. Eso va a hacer que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Solo en Expo Auto, con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile desde el 2008 por el número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o lo puedes ubicar en Moneda 1137 piso 7 o directamente en la página web peterretamale.cl. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas. Las hacen ahí mismo, delante tuyo. Risotto, pescado, marisco y una elegante coctelería en un ambiente grato, elegante y una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
12 horas, 31 minutos.
Bien, vamos a escuchar a la gente y después vamos a escuchar a nuestro invitado que quedó pendiente una respuesta.
Hay que ponerte el audífono para esto.
Dígalo en 30 segundos.
Hola, buenos días, conectado. Hoy revisando podcast y programa en YouTube antiguo. La misma crítica que le hace la izquierda a Kast hoy es la crítica que le hacían a Boric hace 4 años atrás, cuando recién había entrado al gobierno, un gobierno que venía con un tema de pandemia, con un tema de guerra en Ucrania, con un tema de estallido social totalmente desequilibrado, y ustedes le hacían la misma crítica al presidente Boric. Entonces, por lo menos esto es contradictorio lo de ustedes, chiquillos. Gracias.
Buenos días, Checho, y a todos los del panel. La verdad, estoy de acuerdo contigo. La izquierda chilena y los periodistas, especialmente de algunos sectores, avalaron el octubrismo, y siendo que esto nos trajo las consecuencias que hasta el día de hoy venimos arrastrando. Entonces, ahora que vengan a hablar de la mega reforma, a cuestionarla, a hablar de reconstruir el país, de unirnos, la verdad es que ellos fueron los primeros en dividirnos y traernos hasta el hoyo que estamos hoy día. Saludos.
Hola, Checho. Mi nombre es Fernando, soy de la 10ª región. Nosotros tenemos todo un tema con los perros asilvestrados, en los cuales nos matan los terneros, nos comen las ovejas nuevas, recién nacidas, y son verdaderas jaurías. Eso no corre para los animalistas. Las pérdidas son millonarias. Hay agricultores que han dejado de criar porque les han diezmado su ganado. Ese es un tema. Ojalá se legisle luego. Gracias.
Hola, Checho. Hola, distinguido panel. Oye, el tema de la clase política es miserable. El tema que son mentirosos, populistas, irresponsables. Como dice Ricardo, más vale regalar un feriado que cuesta millones de dólares al país y hacerse el simpático con toda la gente. ¿Te fijas? Muchas gracias, Rodrigo Olea.
Don Sergio, buenos días. Marcos por acá. Yo me hago la siguiente pregunta. Los partidos reciben apoyo económico de parte del Estado. ¿Habrá alguna forma de reglamentar el tipo de candidatos que presenta cada partido? Porque se ha dado de que de repente postulan puros payasos. Entonces, ¿un payaso qué es lo que hace? Payasadas. Muchas gracias, buenos días.
Sí, pues los partidos reciben plata del Estado y ahí hay un sentido perverso, porque mientras más votos recibe el payaso, más plata le llega al partido. Si al final de cuentas todo se traduce en intereses, ¿ah? Bueno, yo creo que no hay nada que comentar. Al primero yo le diría que las condiciones en que recibió el país Gabriel Boric en términos económicos son radicalmente distintas a las que recibió el presidente Kass. Entonces no se puede comparar. No se puede comparar porque Boric empezó a destruir la economía desde el principio. Desde el principio generó incertidumbre. Recordemos que sacó todas las demandas que habían contra los que habían destruido el país, indultó a delincuentes, más encima les dio pensiones gratis. Esas son señales para la estabilidad del país muy potentes, así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya, vamos con... ¿Alguien quiere comentar algo, no? ¿O vamos con la respuesta del...
Sí, importante
la
respuesta. Importante.
Mira, buena pregunta, porque yo creo que cuando mejor le fue a Chile, cuando habían grandes acuerdos en el país. Para construir carretera, para el modelo económico, para la reforma procesal penal. Cuando mejor le fue a Chile es cuando más acuerdos hay. Yo creo que esa tesis se dejó de usar por este extremismo que exacerba, que trata de llevar las posiciones hacia los extremos. Y ahí el PPD tiene un rol. Nosotros, yo creo que tuvimos un pecado que nos dejamos llevar por las corrientes de izquierda. Y eso significó que la personalidad del PPD quedó súper difuminada.
¿No defendieron la obra maravillosa que había hecho la Concertación?
No defendimos la obra de la Concertación, no defendimos los avances, porque además son números. Uno puede tener opiniones personales, pero no datos personales. Y los datos son que cuando Chile más creció fue en la Concertación, con el presidente Lago, con el presidente Frey, con el presidente Elwin. Entonces, sí. Yo digo, yo creo que ahí perdimos, nos dejamos llevar por esta calentura de izquierda, y yo creo que el PPD es un partido de centro-izquierda. Y nosotros aspiramos a ser un vaso comunicador entre la derecha y la izquierda. Nosotros somos los que debiésemos proponerle los grandes acuerdos a Chile. Nosotros creemos en un Estado fuerte, pero también en una empresa con vigor. Nosotros creemos los derechos de los trabajadores, pero también queremos que le vaya bien al empresario. Yo creo que esa visión cada vez quedó más despoblada. Entonces, yo creo que el desafío que nosotros tenemos como PPD es creer en el cuento de que sí es posible volver a crecer como país con los grandes acuerdos, generar una masa densa en el centro del país, y para eso necesitamos aliados. Y necesitamos que el Partido Socialista nos aguante con el PPD. Necesitamos que el Partido Liberal esté con nosotros y necesitamos que la Democracia Cristiana cumpla un rol.
Max.
Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que hace el secretario general del PPD, Sebastián Vergara, pero el problema es que hasta el día de hoy siguen siendo aliados del Partido Comunista, siguen siendo aliados del Frente Amplio. Acabamos de ver un Frente Amplio que termina un congreso y una elección de nueva directiva en la cual gana, finalmente se impone Gael Yomans, que reivindica en un discurso una lucha anticapitalista. Es decir, el PC viene llegando de un periplo por Cuba, hace una defensa del legado de Lenin, del legado de Mao y del legado de Ho Chi Minh. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo el PPD puede seguir planteando lo que sostiene Sebastián con estos aliados? Porque finalmente podrán decir cosas distintas, pero a la hora de los cubos terminan participando en la misma primaria. Si la primaria la gana el Partido Comunista, como ocurrió la vez anterior, terminan teniendo que apoyar razonablemente a una candidata comunista, que semanas antes de haber ganado la primaria te había dicho que Cuba era una democracia diferente. Entonces, ¿cómo se compatibiliza este esfuerzo, este interés en ir reposicionándose en el centro, ir revigorizando, ¿no?, retomando ciertas banderas que son propias más bien de la centro izquierda, con el seguir manteniendo una alianza que no se rompe y que a la hora de las elecciones finalmente siempre termina reafirmándose con el Partido Comunista y con el Frente Amplio?
Sí, está buena la pregunta, porque los partidos tienen que tener dos formas de desenvolverse. Primero, tienen que vivir, y para vivir tienen que tener al menos 5 diputados. Y por el sistema que tenemos de elección, necesitáis, no te va bien si es que vas solo. El sistema electoral, tienes que ir con otro, porque tú no entras por tener más votos, sino porque tu lista obtiene más votos. Y segundo, tienes que tener una agenda que te permita diferenciarte de otro, cosa que la gente se sienta representado por ti. Yo siento que el PPD, que la ciudadanía cambió, pero el PPD no cambió. Entonces, desde nosotros seguimos romantizando el tipo de pobreza de la persona que vivía en un campamento, en una media agua, y que tenía muchos perros, y que le costaba... No, esa forma cambió. Hoy día, la pobreza viene por el sobreendeudamiento de las personas. Exacto. Y se nos metieron partidos como el PDG, que para el PPD nos vimos que un tema tan importante como el cobro de la autopista era un tema trascendental para las familias santiaguinas, o el costo de los remedios, el costo de los fármacos. Y no, pues, seguimos pensando en el romanticismo de la pobreza de los años 80, que era con que no sabíamos hablar, con que no podíamos comer y que estaba desnutrido. Hoy día el problema es exactamente lo contrario. Estamos todos obesos. Entonces, yo creo que Chile cambió y el PPD no. Y ahí tenemos un desafío súper grande. Entonces yo digo, ¿cuál es la política de alianza que debemos tener? La que le tiene que convenir al PPD. ¿Qué quisiera yo? Que existiera un primer anillo estructural en el centro como lo fue la Concertación. Y para eso necesitamos un Partido Socialista que también cree en esta postura, porque es una tesis, pues no está aprobada, porque todavía no vamos a ninguna elección. Que el Partido Liberal también estuviera con nosotros, los radicales en su momento, y la Democracia Cristiana. Si logramos conformar eso y que nos agarramos, yo creo que sabéis que le va a ir mejor a Chile. Porque esos partidos, nuestros partidos, tienen vocación de acuerdo. Y de nuevo, cuando mejor le fue a Chile, fue cuando más acuerdo había.
Pero ahora, ¿siguiendo aliados con el PC y con el Frente Amplio en ese escenario?
Para ser bien pragmático, si no encontramos una estructura de centro con quien ir, estamos obligados a ir con los compañeros de la izquierda, porque solo vamos a perder.
Pero déjame entender.
Y hay que tener vocación de poder.
Sebastián, pero hay una cosa que no estoy entendiendo. Perdón, pero hay una cosa que no estoy entendiendo en lo que tú señalas, porque lo que tú sigues es una lógica que suena muy razonable. Sí. Pero dice, si es que no logro encontrar, tengo que ir necesariamente con el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista, yo te garantizo que está mucho más lejos valóricamente de lo que tú estás planteando de Renovación Nacional, por ejemplo. O sea, tú estás más cerca valóricamente, de acuerdo a lo que has planteado, de Renovación Nacional, o de Evópolis, o de la UE incluso, que el Partido Comunista. Entonces no entiendo esta cosa que tú defines con una mano. Dice, no, esto es lo que yo quiero para el país, esto es lo que estoy definiendo para el país. Sin embargo, si es que no logro tener mi alianza electoral, voy a un aliado que está ideológicamente mucho más lejos que la centro-derecha
y que se está alejando más.
A la vuelta, o sea,
yo también creo. Ya.
Vamos a la pausa.
Las preguntas difíciles dejamos para reflexionar.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Te pillé. Sí. Te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BCI Seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre BCI Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-0039. Depositada en la CMF.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos nuevamente con ustedes junto a nuestro invitado del día de hoy, Sebastián Vergara, el secretario general del PPD, y había dejado pendiente una pregunta. ¿Sí? Ricardo Toane le había dicho, ¿por qué se acercan cuando vienen las elecciones al Partido Comunista, siendo que se podrían acercar también a sectores más de centro? Y quedó pendiente la respuesta. Sebastián.
Señor Ricardo, el despoblamiento del centro no solamente es porque hay un corrimiento desde el centro para la izquierda, sino también hay un extremismo, una gana de ir más a la derecha, de la derecha para... O sea, partidos como Evópolis, que estaban llamados a ser partidos de centro, terminaron siendo más derechistas que RN y la UDI. Entonces, yo creo que el desafío que tenemos nosotros como partido es construirlo. Porque ese tejido dejó de estar en el centro y ocupó un espacio, y ahí cometimos un error, intentamos ganarle la izquierda por la izquierda, y la gente que vota por la izquierda vota por los comunistas, no vota por el PPD. Es como pedir algo por Temu, ¿cachai? No, nosotros somos la izquierda Temu, y eso no nos va bien. Entonces yo creo que el desafío que tenemos, y lo ha dicho nuestro presidente Raúl, es vamos a tener la alianza, no nos adelantemos, construyamos primero lo que queremos construir, que es una alianza de centro-izquierda, claro. De izquierda, volvamos a tener una identidad de acuerdo, de vaso comunicante. Mira, nosotros con lo que pasó ayer, con la reforma, ¿queremos que haya una reforma de seguridad? Sí, queremos. ¿Queremos mejorar las condiciones? Sí. ¿Estamos de acuerdo con la agencia que destruye la droga? Sí. ¿Estamos de acuerdo con ampliar el plazo de detención de 2 a...? Sí. ¿Estamos de acuerdo con que la policía tenga más atribuciones? Sí. ¿Policía fronteriza? Sí.
¿Por qué no entran al gobierno, entonces?
Porque tenemos una que es la más importante, que el estado de excepción constitucional. Que el presidente tenga 80 días, eso es, 240 días, que tenga 8 meses, la facultad de coartar la libertad de las personas sin apoyo o consulta del Congreso, sí, es eso, una brutalidad. Sí, oye, pero si lo dijo hasta el Partido Nacional Libertario, sí, lo dijo Lonto, lo dijo Evelyn Matthei. Sí. Entonces, si hay algo positivo que tiene nuestra Constitución, es que tiene contrapesos naturales. Y los contrapesos naturales significa que si el presidente tiene muchas atribuciones, el Congreso se lo pone. Cosa que ninguno se pase de rosca. Que haya equilibrios.
Eso
y cuando le dan todas las atribuciones,
yo creo
que esa hay que mejorarla. Y la segunda que yo mejoraría es que si un señor comete un delito grave, se va preso. Pero si cumple, si se reforma, no va a tener derecho a que si por ejemplo tiene un cáncer a que lo atiendan en el consultorio. No, eso es lo que está diciendo.
Pienso que eso fue mal interpretado. Yo creo que estaba en un borrador por ahí.
Fue lo que ingresó oficial al Senado.
Sí, pero no va.
Pero la misma ministra, que es interesante, que la misma ministra de gobierno haya hecho el punto respecto de eso, y yo creo que es muy valorable. Yo quiero hacerle,
Sebastián, una sola preguntita en base a lo que te dijo Ricardo. Cuando un equipo de fútbol está jugando bien, normalmente el entrenador no hace cambio. La Concertación venía jugando muy bien, y venía jugando bien porque entendió que el modelo de sociedad o el modelo de desarrollo que se había implementado en el gobierno militar era el modelo económico que le hacía bien a los países y lo hacía crecer, digámoslo. Ustedes administraron muy bien un modelo que no era de ustedes. Ustedes no estaban por el libre mercado. La izquierda nunca estuvo por el libre mercado. Y tuvieron la inteligencia de mantener ese modelo y llegar a acuerdos con esa oposición de esa época, que eran grandes políticos. ¿Y qué pasó? Incorporaron al Partido Comunista. Si eso, esa es la gran diferencia entre la Concertación y la izquierda que existe hoy día.
La nueva mayoría.
La incorporación del Partido Comunista al proceso democrático. Personalmente yo creo que el Partido Comunista no es democrático, lo digo en cada tribuna donde estoy, y ustedes se asociaron con ellos. Porque el PPD se llama PPD porque es el Partido por la Democracia. Cuando estaba el gobierno militar o la dictadura militar, como quieran llamarlo, este partido nace con gente incluso de derecha. Sí. El PPD parte con gente liberal, derecha.
Sí, por supuesto.
Era gente que quería volver a la democracia. Era el Partido por la Democracia. Y Michelle Bachelet tuvo la inteligencia de meter al Partido Comunista y ahí se funó todo. Y ahí cambiaron el modelo y ahí empezaron a criticar. Vinieron los jóvenes que criticaron lo que ustedes habían hecho. Eso fue lo que realmente pasó. ¿Por qué no juntarse de nuevo y pensar en reestructurar esa fuerza? Yo no entiendo por qué ustedes han desconocido lo bien que lo hicieron en esa época.
Yo estoy de acuerdo contigo, Chicho.
Perdón, y con esto termino.
Sí.
Que no hablo más, como dice la abuela.
Me visto y me voy.
Y lo que la reforma económica que está haciendo José Antonio Kast, este extremista de derecha, este ultraderechista, es volver los indicadores a lo que tenía el pedido de la Concertación, nada más. Bajar los impuestos incluso menos de lo que teníamos en la época de la Concertación, para poder generar el mismo crecimiento que se generó en esa época. Los números hablan por sí solos, como tú decís.
Ahora, esperemos que esta reforma tenga resultados.
Sí, porque esos
van a ser los números, ahí van a hablar los números. Porque la teoría, y esto es bien contrastable, no existen al menos estudios concretos que digan que si usted baja los impuestos, invierte más. En algunos países ha sido positivo.
Eso es falso.
A Margaret Thatcher le fue mal, a Ronald Reagan le fue mal.
Eso es falso.
Al propio Trump le fue mal.
Lo que estás diciendo tú es falso. Hay estudios y hay evidencia académica de que cuando tú bajas los precios de cualquier producto, cuando tú bajas los precios, hay la tendencia es que se va a comprar más. Si tú bajas los impuestos, la gente va a invertir más en el país que tiene menos impuestos. Pero acuérdate que la economía es dinámica y son muchos los factores que se mueven. Podría ser que bajaran los impuestos y no aumentara la inversión porque tenía una revolución interna.
Sí.
O sea, ¿me entiendes? Pero si tú dejas todo lo más constante, como lo he dicho 100 veces acá, y tú bajas los impuestos, lo lógico es que suba la inversión.
Pero yo quiero hacer un punto.
Y eso hay evidencia académica, hay evidencia.
Pero yo solo voy a decir una cosa antes que Sastre te responda. Ojo que la evidencia académica no siempre funciona en la práctica.
Variables
sociales.
Usted como ingeniero comercial sabe perfectamente lo que estoy hablando.
Solo lo pongo sobre la mesa porque es importante poner ese
punto. ¿Qué pone sobre la mesa usted?
Exactamente lo que le estoy diciendo.
Ya, quería saber.
Porque hasta ahora nos da hambre. Exacto. Si depende de lo que se pone sobre la mesa.
La academia tiene un rol, pero yo creo que en los últimos años la academia está al debe en las políticas públicas. Hace mucho rato que la inversión que hay, es por eso que igual el tema de la investigación en los doctorados y todo con la ministra de Ciencia, yo hasta la apoyo un poquito, porque la verdad es que la academia está al debe. Hemos invertido plata en investigación y todo, y tú no la ves en la política pública. Me refiero
que
tú dices que la
que
academia.
Tú vas a cualquier escuela de economía y tú dices si bajan los impuestos. Y ceteris paribus, que ahí hay auditores, cabríate con el ceteris paribus, pero es que en economía, si tú no ocupas el ceteris paribus, no puedes saber cuál es el efecto de una variable, porque al igual que en la cuestión del clima, son tantas las variables. Sí. ¿Por qué no le achuntan los? Dijeron que iba a haber lluvia y salió el sol. Bueno, porque ellos hicieron el análisis con una variable y cambiaron otra variable.
Es que la variable social de cómo a veces se mueve el mundo, chucho, también más, es complejo. Más. Por eso solo lo quería decir.
Es cierto, ya. Oye, 30 segundos cada uno porque nos tenemos que ir.
No, no tenemos que
No, no, mira,
para que se sienta bien y vuelva.
Súper bien. Mira, en esto hay que ser bien, bien serio. El Partido Comunista Chileno es un partido comunista que tiene carta democrática. No ha hecho ni un golpe de Estado.
Mentira.
Es un partido que jamás ha matado gente con oficiales del Partido Comunista.
Mentira.
El Partido Comunista Chileno no ha hecho un golpe de Estado.
El Partido
en Chile.
Comunista mató a un senador electo.
No, ese fue un grupo terrorista.
Ah, chico, y ese
no
grupo terrorista, ¿de quién era?
No, pero
el Frente Patriótico.
Acuérdate que en los 90, cuando nosotros llegamos a la democracia, las personas que estuvieron en los distintos movimientos clandestinos ingresaron a los partidos políticos y hubo un grupo de descolgados que no quiso la democracia, que la clandestinidad.
El Partido Comunista igual mira con agrado en la historia de Santo Amplio.
Pero eso es otra cosa.
De Manuel Rodrigo, del MIR.
Sí, claro, eso, sí. Pero no, eso es otra cosa.
Solo pedirme un llamado al gobierno para que avancemos en seguridad, tengamos acuerdo, hablan el proyecto, por favor. El PP está disponible a conversar, a transar, está disponible a flexibilizar, porque creemos que la seguridad es lo que necesita Chile.
Gracias. ¿Volverías a hacer una cosa?
Total y absolutamente.
Eso,
Yo le doy un consejo al PPD. Aléjense del Partido Comunista.
Yeah. Check.
Seita, yo voy a decir algo al Seba. Yo creo que una de las pocas cosas que yo le recomiendo al PPD es que retome la seguridad como un derecho humano, que como lo teníamos, porque así fue en mucho tiempo. La seguridad es un derecho humano.
Muchas gracias, Pasita.
Gracias, querido amigo, por su sintonía. Gracias, Max. Gracias, Paz. Gracias, Sebastián. Gracias, Michelle. Gracias, Ricardo.
Un placer.
Y no se muevan de nuestra sintonía. Ya viene Vicente con nuevas voces. Vicente.
Él se dice que no vuelvo más.
¿Ah?
No,
que no vuelvo más. Sí. No vuelvo más.
Sí. Siempre hay que estar abierto a los
demás. Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Tepillé, Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con e-Advisor, expertos en IA para tu empresa. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.